Welcome to the debate. Hoy nos adentraremos en un riguroso intercambio de ideas y perspectivas múltiples sobre el comercio de arbitraje P2P, específicamente operando USDT a bolivianos en plataformas como Binance.
Exacto. Y vamos a analizar el profundo cambio de paradigma que todo esto exige. Porque cuando la descentralización del poder te convierte a ti en tu propio banco, pues también descentraliza absolutamente toda la responsabilidad operativa.
Claro, pasas a asumir todo el peso. Imagina esto por un segundo. Acabas de vender $500 digitales. Entras a tu aplicación del banco y ves el dinero ahí, en tu cuenta.
Respiras aliviado, ¿no?
Sí, respiras aliviado, entregas las criptomonedas a tu comprador y te vas a dormir con la transacción cerrada. Pero al día siguiente, el banco desaparece tu dinero de la pantalla, literal, como si fuera magia.
Uy, y para empeorar las cosas, recibes una llamada de la policía investigándote por fraude informático. Suena una pesadilla absoluta.
Es una pesadilla total. Por eso nuestro enfoque hoy gira en torno a si esta extrema rigidez operativa que exige el entorno es una evolución hacia la soberanía financiera o si es un sistema insostenible.
Un sistema que transfiere riesgos sistémicos gigantescos al individuo. Mi postura aquí es que la necesidad de esta hipervigilancia revela una falla estructural grave del ecosistema P2P. Obliga al usuario a actuar como auditor, investigador de fraudes y escudo legal todo al mismo tiempo.
Y mi postura, por el contrario, es que adoptar una paranoia saludable, por así decirlo, y protocolos estrictos es una metodología sumamente empoderadora. Te permite operar como un profesional de manera segura, sin depender de las bóvedas de los bancos.
A ver, el atractivo de esa autonomía es innegable. A todos nos gusta la idea de ser los dueños absolutos de nuestro destino financiero y cortar al intermediario.
Claro, para entender la magnitud de este cambio, pensemos en lo que solía ser la seguridad financiera. Antes entrabas a una sucursal del Banco Unión o del BCP, ¿verdad?
Sí, sí.
Y veías puertas de acero macizo, cámaras por todos lados, guardias de seguridad. Si había un robo en esa bóveda, el problema era puramente del banco, no tuyo. Ellos asumían el riesgo.
Totalmente. Y cuando cruzas al comercio P2P, esa puerta de acero desaparece y quedas a la intemperie.
Exacto. Pero yo creo que asumir ese control total no es un defecto de las finanzas descentralizadas. Es la marca indiscutible del profesionalismo. El operador ya no es solo un cajero pasivo.
O sea, tiene que ser su propio departamento de seguridad.
Su propio guardia de seguridad y su oficial de cumplimiento normativo, sí. Y eso requiere basarse únicamente en la matemática y los saldos reales de la aplicación bancaria, no en la palabra de terceros.
Pero cuando miras de cerca las defensas y la armadura que requiere este ecosistema en el día a día, la cosa cambia de color. Las defensas son completamente desproporcionadas.
¿Desproporcionadas en qué sentido?
En que el sistema asume que vas a interactuar en un mercado transparente, pero en realidad te lanza a un foso lleno de ingenieros sociales. Los estafadores en estas plataformas no son hackers complejos rompiendo códigos desde un sótano.
No, para nada.
Son personas que juegan con mucha habilidad con la psicología humana más básica. Tu prisa por cerrar una transacción, tu avaricia o, digamos, simplemente tu estrés al final del día. Y el sistema le exige a un vendedor común que tenga la agudeza clínica de un auditor bancario para sobrevivir.
Me parece fascinante que menciones lo de la agudeza clínica, porque quiero que aterricemos eso en la práctica diaria basándonos en los documentos que estamos analizando, específicamente en la verificación de pagos.
Ah, el clásico comprobante falso.
Sí, el espejismo visual del que muchísimos son víctimas.
Es que es fascinante y aterrador a la vez, porque ilustra perfectamente esa manipulación psicológica que mencionaba. Imagina la escena. Estás en tu casa, un comprador toma tu orden de 500 USDT en Binance y empieza a bombardearte por el chat.
Hermano, estoy muy apurado, libérame rápido.
El sentido de urgencia prefabricado. Exacto. Te dice que tiene una emergencia médica y te manda una imagen o un PDF, una obra maestra de Photoshop o de alguna aplicación modificada. Tiene el logo correcto de tu banco, tu nombre completo sin un solo error, la fecha de hoy, todo.
Que a simple vista luce absolutamente legítima.
Tal cual. Si cedes a esa presión psicológica y miras la imagen en tu celular, dices, ah, ya me pagó, y presionas el botón de liberar los fondos. En ese milisegundo, tus criptomonedas se esfuman para siempre.
Pero fíjate que ahí, y el material es muy claro en esto, la defensa es 100% binaria.
¿Binaria?
Sí, binaria. El papel, el PDF o el píxel en la pantalla no valen absolutamente nada en este negocio. La regla de oro de un operador metódico es ignorar cualquier captura de pantalla por WhatsApp y entrar directamente a la aplicación de su propio banco.
Suena sumamente sencillo y lógico.
Lo es. Actualizas la pantalla y si no ves el dinero ahí, no liberas, sin importar cuánto llore la contraparte. Al educarte para mirar solo tu banco, anulas el riesgo completo. La vulnerabilidad no es del sistema P2P, sino de la falta de rigor del novato.
A ver, suena lógico, sí. Pero el propio entorno bancario tradicional te pone una trampa mortal justo en ese paso de verificación.
Ah, ¿te refieres a los saldos?
Exactamente. Hablemos de los saldos bancarios. En Bolivia, y en muchísimos países de la región, cuando recibes un depósito en cheque, la aplicación de tu banco te muestra dos números diferentes, el saldo contable y el saldo disponible.
Sí, he visto cómo esa simple distinción confunde a la gran mayoría de los principiantes.
Es una mecánica súper engañosa. El saldo contable es, digamos, el banco reconociendo que alguien inició un trámite a tu favor, pero el dinero aún no se verificó.
Es el equivalente a meter un sobre vacío en un cajero automático, ¿verdad?
Exactamente, esa es la analogía. Alguien mete un sobre de papel vacío y digita que adentro hay $500. El cajero lee el número y de inmediato ese dinero aparece en tu celular bajo el nombre de saldo contable.
Pero el empleado del banco no ha abierto el sobre todavía para contar los billetes.
Tal cual. Si el operador novato entra a su banco, ve ese número grande y libera los USDT, está frito. Porque a la mañana siguiente el banco abre el sobre, descubre que estaba vacío y anula la transacción. El dinero contable simplemente desaparece de tu pantalla.
Y por eso el único número real que importa es el saldo disponible, el efectivo liquidado por el Banco Central.
Sí, pero mi crítica fundamental es, ¿qué clase de soberanía financiera es esta? Tu ecosistema supuestamente descentralizado te obliga a operar sobre la infraestructura ineficiente y engañosa de terceros. Se apoya en interfaces diseñadas para confundirte.
Entiendo por qué lo ves como una falla estructural, pero permíteme ofrecerte un ángulo distinto. Esa vulnerabilidad que describes no es una debilidad del sistema P2P.
¿Ah, no?
No. Es simplemente una falta de conocimiento sobre la herramienta que estás utilizando. Es exactamente como aprender a conducir un vehículo de transmisión manual.
Bueno, sí.
Al principio el embrague se te apaga y el auto da tirones, sí, pero no puedes culpar al motor porque tú no sabes usar los pedales. Saber la diferencia entre saldo contable y disponible es educación financiera básica.
Pero no me negarás que la curva de aprendizaje es implacable. No perdona ni el más mínimo descuido.
Es estricta, sin duda. Pero una vez que asimilas que el único dinero real es el saldo disponible, esa trampa del sobre vacío queda 100% neutralizada. No es una carga insoportable, es el precio que pagas por no tener intermediarios.
Si leer correctamente el saldo te parece como manejar con transmisión manual, quiero preguntarte qué pasa cuando alguien literalmente se te cruza en la carretera, de forma malintencionada, usando un tercero.
Estás hablando de la famosa estafa triangular. Admito que me cuesta un poco entender toda la mecánica operativa detrás de ella a veces.
Es la pesadilla absoluta del arbitrajista, porque aquí ya cruzamos la línea hacia consecuencias penales graves. Funciona con tres actores separados.
A ver.
Estás tú como vendedor de USDT. Está el estafador operando desde el anonimato. Y hay una tercera persona, una víctima externa, que generalmente no sabe nada de criptomonedas. Digamos, un señor buscando comprar una laptop en Facebook Marketplace.
Ok. Tenemos al vendedor cripto, al estafador en medio y al señor de Facebook de la laptop.
Correcto. El estafador publicó una laptop ficticia a un precio increíble, digamos 3.500 bolivianos. El señor la quiere comprar y lo contacta. Simultáneamente, el estafador abre una orden de compra contigo en Binance por esos mismos 3.500 bolivianos.
Y al hacer eso, la plataforma le muestra mis datos bancarios. Mi nombre completo y mi código QR del Banco Unión.
Así es. El estafador toma tus datos y se los entrega al señor de la laptop. Le dice, Para asegurar la compu, deposítame a esta cuenta. El señor escanea tu código QR y te transfiere los bolivianos reales.
Yo entro a mi banco, verifico que el saldo disponible es correcto y le libero los USDT al estafador en Binance.
Exactamente. Y el estafador toma las criptomonedas, bloquea al señor de Facebook y desaparece. Tú te quedaste con el dinero limpio y el señor de Facebook se quedó sin dinero y sin laptop.
Es una triangulación perfecta. Pero espera, hay una falla mecánica en ese fraude que el operador puede usar a su favor como defensa absoluta.
¿Te refieres a la regla del KYC?
Exacto. La coincidencia estricta de identidad. Conoce a tu cliente. Si yo estoy comerciando en Binance con un usuario verificado que se llama Roberto Gómez, el depósito en mi banco tiene que venir obligatoriamente de una cuenta a nombre de Roberto Gómez.
Esa es la contramedida sugerida, sí.
Y es absoluta. Si reviso mi estado de cuenta y veo que los 3.500 bolivianos llegaron de una cuenta a nombre de Juan Pérez, el señor de Facebook, me detengo de inmediato. No libero ni un solo USDT y exijo un reembolso.
En el papel, la regla de identidad es impecable. El problema gigantesco es la fricción emocional y la hostilidad operativa que conlleva. Y peor aún, lo que se describe en el análisis como el desastre posterior.
¿A qué te refieres exactamente con el desastre posterior?
Imagina que un viernes por la noche estás cansado. Revisas el monto, ves el saldo disponible correcto, pero omites chequear el nombre del remitente y liberas los fondos.
Un simple desliz humano.
Exacto. 3 días después, el señor de Facebook, furioso, va a la FLCC a denunciar que lo estafaron. ¿Y a quién crees que va a denunciar con nombre y apellido? A ti. El dinero salió de su cuenta y entró directamente a la tuya.
Ya veo por dónde vas.
La policía emite una orden y el banco congela preventivamente todas tus cuentas por sospecha de estafa informática. De la noche a la mañana, por un desliz rutinario, estás envuelto en una investigación criminal.
Lo cual, desde mi punto de vista, solo subraya con más fuerza por qué la regla de verificación de identidad debe ser inquebrantable, sin importar tu nivel de cansancio.
Pero dimensionemos la verdadera hostilidad del ecosistema que llamas empoderador. Te obliga a tratar a cada cliente nuevo, a cada contraparte, como si fuera un criminal en potencia.
Bueno, es una medida de protección.
Si alguien te escribe y te dice, amigo, mi cuenta está bloqueada, te transfiero desde la cuenta de mi esposa para no perder el trato, el sistema te obliga a ser completamente despiadado.
Yo no llamaría a ser despiadado, ¿eh? Lo llamaría a establecer límites profesionales innegociables. Las plataformas como Binance no reconocen acuerdos extraoficiales por chat, y el operador profesional tampoco debería hacerlo.
Pero me parece un punto de inflexión interesante que menciones esto de las cuentas congeladas porque esa fricción no solo la tienes con los clientes, la tienes con tu propio banco tradicional.
El choque inevitable con la banca comercial, sí.
Para mí este es el punto más crítico y revelador. Estás haciendo un comercio lícito comprando y vendiendo activos con tu propio dinero de forma honesta. Sin embargo, el sistema tradicional te obliga a operar casi en las sombras.
¿En las sombras? ¿A qué te refieres con operar en las sombras?
Me refiero a la famosa regla de oro sobre la glosa bancaria. Como operador P2P, tienes absolutamente prohibido escribir palabras como USDT, Bitcoin, cripto o Binance en el motivo del depósito.
Nales aún no comprenden la naturaleza de este negocio. No diría que es operar en las sombras.
Yo diría que es una censura algorítmica brutal. Si el filtro de tu banco lee cripto en una transferencia de 100 bolivianos, las políticas internas de aversión al riesgo se disparan.
Te pueden congelar la cuenta, sí.
De inmediato. Vives bajo la amenaza constante de que el algoritmo de la ASFI o la UIF detecte movimientos inusuales simplemente porque rotaste tu propio capital. Y ni hablemos del inmenso muro de texto que debes poner en tu perfil.
Ah, ¿te refieres a los términos y condiciones que todo buen arbitrajista coloca?
Sí, el material indica que, para espantar a los malos actores, debes redactar términos y condiciones innegociables, un bloque de texto lleno de emojis de advertencias, amenazando con denuncias penales.
Es una armadura legal.
Pero construir y mantener esta armadura para hacer un intercambio básico de valor demuestra que operes bajo una coerción institucional constante. Eres un vasallo sumamente estresado, intentando caminar de puntillas para no despertar a la burocracia bancaria.
Comprendo perfectamente por qué lidiar con la burocracia genera tanta frustración. Pero catalogar al usuario como un vasallo bajo coerción me parece una lectura demasiado pesimista. Esto no es coerción, es adaptación sumamente inteligente.
Tener que ocultar activamente la verdadera naturaleza de tu transacción legal es adaptación.
No la ocultas de las autoridades competentes. Simplemente la adaptas para evitar fricciones con el software automatizado del banco. Usar conceptos neutros como pago o servicios digitales es pragmatismo puro.
Pero igual tienes el riesgo de que la UIF te caiga encima.
Y si ocurre el peor escenario y te congelan la cuenta temporalmente, el protocolo de defensa del operador es completamente transparente. Haces la debida diligencia, exportas tu historial de transacciones de Binance, vas al banco con tu archivo de Excel y justificas matemáticamente cada centavo.
O sea, ¿consiste en ir presencialmente a rogarle a un burócrata que te permita seguir usando tu propia plata? No. Sigo viendo un desnivel de poder gigantesco.
No es rogar. Es cumplir activamente con las normativas contra el lavado de dinero de tu país y educar al banco en cómo funcionan las nuevas finanzas.
Genera un estrés espantoso. Y volviendo a los términos y condiciones, el mero hecho de tener que diseñar tácticas de disuasión psicológica contra estudiantes que podrían cometer un error honesto pinta la imagen de un ecosistema que vive profundamente a la defensiva.
O repito, tiuca la engargen de un ecosistema profundamente maduro. Ese muro de texto legal no es un peso muerto. Es usar la psicología a favor del comerciante. Esto es culo legal más poderoso.
Si tú lo dices...
Claro, si adviertes de forma explícita, no acepto pagos de terceros, y el comprador viola esa regla, tú tienes la evidencia escrita. Cuando Binance entra como árbitro, va a fallar a tu favor casi siempre porque tus reglas estaban expuestas claramente. Filtrar oportunistas es proactividad.
Es una perspectiva válida, ¿eh? Pero creo que no borra el inmenso peso psicológico de ejecutar todo esto día tras día.
Y eso nos lleva al punto donde todo confluye. Al final del día, el arbitraje financiero exige una metodología rigurosa. Aceptar que tú eres el banco significa abrazar de lleno esa paranoia saludable.
Con todo el estrés y el peso que eso implica para el individuo, claro.
Ignorar espejismos visuales de comprobantes falsos, ceñirse estrictamente al saldo disponible liquidado y aplicar políticas implacables de identidad para bloquear estafas triangulares.
Y establecer esos términos y condiciones férreos.
Sí. Cuando logras ejecutar todas estas variables con disciplina clínica, te aseguro que es un sistema altamente empoderador. Te libera de los custodios tradicionales, siempre y cuando estés dispuesto a ser tu propio custodio.
Y mi síntesis es que la fricción operativa y el estrés psicológico constante son simplemente asombrosos. El tener que esquivar fraudes triangulares, navegar trampas de saldos engañosos y jugar al escondite semántico con los algoritmos de la UIF.
Indica que asumes mucho riesgo, ¿sí?
Indica que el individuo asume una cantidad totalmente desproporcionada de riesgo estructural. Riesgos legales y de fraude que los sistemas bancarios centralizados evolucionaron para manejar por una buena razón, porque son demasiado pesados para que los cargue una sola persona.
Hay muchísimo que procesar en ambas visiones, pero creo que hemos encontrado un terreno de convergencia muy sólido hoy. Ambos coincidimos plenamente en que el ecosistema actual es implacable y no tiene piedad con el operador novato.
Sin duda alguna. En eso estamos en total acuerdo. No hay ningún margen para la ingenuidad aquí. La educación no es opcional. Es literalmente tu único chaleco salvavidas. El exceso de confianza destruye tu capital en minutos.
Y donde mantenemos nuestro desacuerdo fundamental es en la interpretación de esa enorme exigencia. Yo la veo como el precio justo y necesario de la verdadera soberanía financiera.
Y yo la veo como el síntoma de un modelo de transacción descentralizado que aún es inmaduro y que depende de una infraestructura bancaria tradicional que le es hostil.
Y es exactamente esa tensión la que hace que el análisis sea tan fascinante. Hemos examinado esto desde múltiples frentes en base al material, desde la psicología pura del estafador hasta los algoritmos de la ASFI.
Ciertamente. Hay muchísimo más por desempacar respecto a cómo evolucionará esta convivencia entre lo criptográfico y lo fiduciario. La decisión final sobre si esta carga operativa vale la libertad que promete queda enteramente en las manos de quienes nos escuchan.
Lo que queda absolutamente claro es que cuando decides salir de esa bóveda de acero tradicional, debes estar preparado para construir la tuya propia, bloque por bloque. Agradecemos su compañía en este análisis. Hasta la próxima.